Bienvenido, bienvenida a Titulares y arrancamos. Titulares de esta jornada de jueves 19 de noviembre que nos sirve y nos capitanea nuestro compañero Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Bueno. Lo decías, el comité pues ha hablado, ha publicado y ahí tenemos a dos protagonistas del Málaga, a Benquemasa. Sí, y a Sergio Pellicer. Empezamos por el segundo de ellos, por el entrenador, que ya saben, ha sido sancionado con dos partidos. Incluso sobre la mesa estaba la posibilidad de que fuesen cuatro. Finalmente, insisto, se quedan en dos partidos esa sanción de competición al entrenador no en malaguista. Ese comité considera que el entrenador pues incurrió en menosprecio y desconsideración al árbitro en su expulsión en el último encuentro ante la Ponferradina. De esta manera, pues Sergio Pellicer no podrá sentarse naturalmente en el banquillo el sábado en el partido ante el Leganés. Tampoco lo podrá hacer el martes en Montilivi ante el Girona. Será su segundo, Manolo Sánchez, el que ocupa su lugar en el banquillo. Precisamente, ¿de quién hablamos? De Manolo Sánchez, el entrenador ayudante, pasó ayer mismo por los micrófonos de COPE Málaga y habló sobre este asunto, sobre sentarse como primer entrenador este sábado a las 2 de la tarde en ese Málaga-Leganés.
Esperemos que esté lo antes posible. Yo soy circunstancial aquí. Kelmite ya volverá a estar pronto, pero bueno, él estará cerca de todos nosotros y dirigiendo y ayudándonos, así que lo antes posible estará ahí con nosotros. Bueno, y sumando. Yo siempre, Pinganillo, estamos comunicados con nuestro compañero Juli Capa ahí arriba, de que somos muy obsesos de análisis, entonces siempre estoy con mi tablet, que es mi otro amor, y ahí estamos compartiendo mucho vídeo en directo, analizando todo, corrigiendo en directo, y para mí somos muy minuciosos y detallistas en cualquier situación, entonces toda la que podamos corregir y ver, mejor.
Palabra de Manolo Sánchez, del técnico ayudante de Pellicer, que se va a sentar en el banquillo como primer entrenador en esos dos partidos, frente al Leganés y frente al Girona. Por otro lado, el comité de competición también sancionó con un partido a Mohamed Benquemasa por la roja directa que vio ante el equipo berciano y también se la baja ante el equipo pepinero. Fíjate, Enrique, que estaba revisionando los datos y aunque pudiera parecer lo contrario, la del domingo pasado es la primera expulsión del argelino desde que viste la camiseta del Málaga. Nos parecen muchas, pero solo ha sido una, ¿eh?
Parecían más, ¿eh?
Yo creía que eran más, pero currículum revisionándolo, pero no.
El carnicero, dentro de lo que cabe, es de corte limpio, ¿no?
Efectivamente, o lo empaquetan antes, ¿eh? De que haga la segunda.
Sí, señor, esa es la sanción para el argelino, para Benquemasa, un partido, por lo tanto no va a poder estar en el partido ante el Leganés. Las buenas noticias pues ya han llegado en el día a día. En lo deportivo, Ismael Casas ya se ejercita a pleno rendimiento con el Málaga, en lateral, ha sido baja en los últimos días y se ha ejercitado ya con normalidad, por lo tanto podrá estar en el partido del sábado ante el Lega. Al igual ocurre con Calle Quintana, ya a plena disposición para el técnico, para Sergio Pellicer, en este caso para Manolo Sánchez, que como hemos dicho será el que se ponga al mando del banquillo en el partido del sábado. Y Cham sigue de baja, pero ya empieza a hacer también carrera continua sobre el césped, la enfermería del Málaga se empieza a quedar vacía.
Y Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, habla sobre la nueva realidad del conjunto malaguista. En un encuentro con el club de empresarios que apoya al Málaga, Manolo Gaspar habló de la situación del Málaga Club de Fútbol, de lo vivido durante este duro verano y del proceso para que el club se ajustara a la dura realidad. Dice Manolo Gaspar que se han adelantado a otros clubes que dentro de poco van a padecer la situación del Málaga incluso peor. Gaspar dice que así se afronta la dura realidad.
En un principio necesitamos una base estable, un Málaga reconocible, y que la gente se identifique con lo que ve. Entonces creo que eso se está consiguiendo. Creo que desde el minuto uno, cuando yo empecé a hablar en los medios, incluso estaba aquí Richard Sahin, dije la realidad del club, cosa que a mucha gente le sorprendió porque nadie esperaba que estuviéramos tan mal, y a día de hoy pues se ha demostrado, ¿no? Somos el presupuesto más bajo de la categoría, con diferencia, ¿vale? Y tenemos un equipo que compite, que tiene alternativas, que es identificable. Y eso es una labor de muchísimo, muchísimo trabajo.
Pues escuchaban al director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, y esa dura realidad. Te comentaba antes la actualidad del Málaga en lo deportivo con esas buenas noticias. Ahora vamos a ver lo que ocurre en Leganés, el rival del sábado, que también prepara esa cita en el encuentro en la Rosaleda. Martilla puede contar con el exmalaguista Roberto Rosales y con Gabu Shibasaki, que regresaron de sus compromisos con las selecciones de Venezuela y Japón, respectivamente. Rosales regresó de los compromisos con su selección con una lesión muscular y casi está descartado para el partido. También es duda el exmalaguista Michael Santos, con otra lesión muscular, pues lleva ya 2 semanas de baja. Otros 2 exmalaguistas, como Ignasi Miquel y Borja Bastón, parece que sí estarán en Martiricos. Manolo Sánchez habla de competir ante un aspirante al ascenso. Escuchamos al segundo entrenador del Málaga.
Es que tuvimos contra el equipo de arriba, pero bueno, nosotros estamos preparados para competir contra ante cualquiera. Una pena, ya te digo, las situaciones que se dieron, pero bueno, estamos sumando los partidos que tenemos que sumar bien, y estos partidos queremos seguir sumando 3-3 y cambiar esa dinámica de esos partidos arriba. Y ya te digo, con la ambición con la que vea a todos los jugadores y le mira a los ojos y sabes que quieren ir a por más, que ya sea el Leganés, sea el Girona, sea cual sea, quieren estar ahí y poder sumar, pues imagínate, ¿no? Las ganas que tenemos todos de poder estar así. Bueno, llevamos preparando una semana muy buena de trabajo en la que sabemos que ellos tienen baja y bueno, queremos intentar aprovechar nuestras virtudes para intentar sumar lo máximo, ¿no?
El Leganés es cuarto, 22 puntos a 3 del ascenso directo, y está 4 puntos por encima del Málaga Club de Fútbol. Hablamos de baloncesto, primer objetivo cumplido para el Unicaja, que logró anoche su pase, su billete al top 16 del Eurocup, tras vencer de manera contundente al Budućnost. El 66-90 del marcador refleja la diferencia en el partido para Unicaja, que dominó desde el principio a un equipo mermado por el coronavirus. A 2 jornadas para el final de la primera fase, Unicaja ya solo le falta saber si va a conseguir el liderato del grupo. Por cierto, que ayer cumplía el capitán Carlos Suárez 400 partidos con la camiseta de Unicaja. El técnico del Unicaja, Luis Casimiro, valoraba de esta manera el triunfo del equipo malagueño.
Hicimos muy buen trabajo durante todo el partido. Solamente perdimos el control de nuestro ritmo defensivo en el segundo cuarto. Lo solucionamos en la segunda parte y desde la defensa, con el control del rebote, pues hemos mantenido siempre el ritmo de ataque bastante bueno. Contento por la victoria, por asegurar el top 16 y sobre todo por el trabajo que están haciendo los jugadores.
Y tras esa victoria anoche en la Eurocup frente a Budućnost, el Unicaja pues regresó de madrugada a la Costa del Sol. Hoy vive jornada de descanso. Será ya a partir de mañana cuando comienza a preparar el partido ante el Movistar Estudiantes. El equipo malagueño se centra ahora en cerrar su pase a la Copa del Rey. Con 4 o 5 victorias en los 8 partidos que restan, podría ser suficiente para asegurar el pase a esa Copa del Rey.
9 o 10 victorias, este año es un equipo más, pues hará falta, claro, se supone que 1 o 2 victorias más, ¿no? 10-11 victorias, 11 victorias seguros para asegurarse ese pase al torneo copero. Y por cierto, el exterior del parque del Martín Carpena va a ser verde, no va a ser el Carpena entero verde, pero sí los aledaños. El ayuntamiento cumple de esta manera con un anhelo, ¿verdad?, de los aficionados de Unicaja, que pedían que se sustituyera el actual color azul por el color verde, ¿no?, el identificativo del Unicaja. El parque se va a sustituir en las próximas semanas y el actual se va a colocar en la pista auxiliar del Martín Carpena, como explica la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada.
Por otro lado, también vamos a acometer el cambio del parque de la pista central. Se va a cambiar por un parque nuevo y el perímetro del parque se sustituirá por el color verde, que es una reivindicación que nos venían demandando los seguidores del Unicaja. La empresa que va a acometer esta obra es la misma que ya lo ha realizado en el Wifi Center de Madrid o que la va a acometer próximamente en el Buesa Arena.
Pues veremos cómo queda esa estética del parque y de esa, bueno, nueva zona que se va a colorear, como dice Emilio, de color verde. Sustituye a la que actualmente está de azul. Hablamos de balonmano. 3 jugadoras del Clínica Rincón Costa del Sol han sido convocadas con la selección española de balonmano femenino para el europeo que se disputará en Dinamarca. Sole López, Merche Castellanos y Silvia Arderius entran en esta histórica lista para el club malagueño, que nunca tuvo tanta representación en la selección nacional. 3 jugadoras, insisto. La malagueña Sole López volverá a ser uno de los pilares de la selección española. La escuchamos.
Súper contenta, con muchísima ilusión, contando ya los días para que llegue y volver a vivir una nueva experiencia. Orgullo y habla, ¿no? Habla del trabajo del club, no solo de ahora, sino de muchísimo tiempo atrás, que ya lo venía diciendo, que quería dar paso hacia adelante con objetivos muy grandes y a la vista está. Creo que la convocatoria de las 3 jugadoras del Rincón Fertilidad habla de muchísimo trabajo y, como no, orgullo y muy contenta.
fenomenal el trabajo que se está haciendo desde el club malagueño y ahí llega el premio. Tres jugadoras de del equipo malagueño de Clínica Rincón Costa del Sol convocadas para estar en el europeo de Dinamarca. Sole López, Merche Castellano y Silvia Arderes. Un Clínica Rincón Costa del Sol que mañana parte hacia Austria para jugar precisamente la eliminatoria frente al equipo vienés, ¿eh? Así que mañana partirán hacia Austria, van a jugar ahí la eliminatoria, los dos partidos, tanto la ida como la vuelta, en terreno austriaco. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de la 1:30 de la tarde, Málaga Leganés con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266. Y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
15 minutos sobre las 3 de la tarde. Como siempre, para comenzar, me voy contigo. Lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga y Twitter @deportescopemlg. Es jueves, es tertulia de baloncesto y, querido Enrique Ortiz, creo que la pregunta en el día de hoy va por ahí, por el baloncesto, ¿no?
Correcto. Literalmente la pregunta que lanzamos en redes sociales, @deportescopemlg, en deportescopemálaga en Facebook, es la siguiente. ¿Crees que los últimos triunfos de Unicaja de Málaga demuestran el verdadero potencial del equipo? Pues mira, tenemos alguna respuesta que otra por aquí. Por ejemplo, la de Alonso Estrada, que dice: siendo honesto, estos creo que sí, y más sabiendo cuál es el verdadero sistema que funciona en todo esto, como es el de los españoles y Adam. Quien dice españoles dice boquerones, aunque Carlos Suárez no lo sea. Aunque también es que hemos jugado, es cierto, contra equipos LED, sin menospreciar a ninguno de ellos. Francisco Manuel Lara también se anima y nos cuenta que, en opinión, sí tiene un potencial exterior, pero si le hace falta al Unicaja un 5, así que pienso que tendría un potencial completo con la llegada de ese 5. Nos manda, por cierto, pues muchos saludos, se lo mandamos de vuelta, el bueno de Francisco Manuel Lara. Y por último, Andrés Barranquero, que nos cuenta que él piensa que sí, que estamos viendo el verdadero potencial del equipo, que este equipo tiene potencial, aunque tenga ciertas carencias, sobre todo Emilio Guerrero, en el interior.
Sí, pues parece que eso o lo solucionan los que están o no va a cambiar.
O se ficha, ¿eh? O nada.
Sí, sí, pero en los peores momentos no se ha fichado, ahora se está ganando, aunque sea a rivales, a priori de menor potencial que el Unicaja, no creo que se vaya a realizar. Pero bueno, en Unicaja está claro, no es fácil ganar en el baloncesto profesional tres partidos de manera consecutiva con amplio margen de puntos, por más de 20 puntos de diferencia. Y por eso te estamos preguntando, ¿crees que se está viendo ahora sí el verdadero potencial del Unicaja de Málaga? Esperamos tu opinión, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter, @DeportesCopeMLG.
3:17, Enrique, a esta hora de la tarde, el que no haya comido lo está pasando mal, y mal que lo va a pasar como no vaya a nuestro restaurante estrella, ¿eh? A la
hombre, Sabrina, ahí lo va a compensar todo, ahí sí que lo va a pasar bien. Sí, sí y sí. La despensa de Iñaki, ya sabes que solo lo que busca es cuidarte. Y ahora mira, piensan que como estás teletrabajando y llevas una vida un poquito más sedentaria, pues puedes hacerte con una de esas cestas con productos muy saludables, bios, ecológicos, como pastas, aceites, refrescos saludables. Atento porque el 10% de la venta recaudada de esas cestas que te he comentado irá destinado a Yo Soy Tú. Es una asociación que da más de 1.500 comidas diarias a personas y familias necesitadas a consecuencia de esta maldita pandemia. Empezaron con 150 comidas y ya van, Emilio, por 1.500 comidas. Como suelen decir en Asador Iñaki, en este caso la despensa de Iñaki, con esas maravillosas cestas, apoya a la hostelería, ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
Pues claro que sí, a estar ahí en calle ya la 38-40 con la despensa de Iñaki. Vamos rápidamente, muy rápido, con lo que está pasando en el Málaga Club de Fútbol y seguidamente con nuestra tertulia de baloncesto. Ya tengo ya los bichos preparados. Vamos rápidamente con la información del Málaga Club de Fútbol. Una buena noticia, Ismael Casa, que ha sido baja las últimas semanas, los últimos días mejor dicho, se ha vuelto a ejercitar con total normalidad. También se ha entrenado Calle Quintana por tercer día consecutivo, por lo tanto todo hace indicar que el sábado van a estar en la convocatoria, en el partido frente al Leganés. Habrá que ver si Pellicer los ve apto para estar de inicio o no, o simplemente van a estar en la convocatoria y tener algunos minutos a lo largo del partido, pero es una buena noticia que estén ya los 18 jugadores a disposición de Sergio Pellicer, que ya sabes que no va a estar el sábado sentado en el banquillo frente al Leganés, tampoco va a estar frente al Girona. El comité de competición la ha sancionado con dos partidos, por tanto se pierde esos dos encuentros. También será baja segura Mohamed Benquemasa por esa expulsión y por el partido de sanción que le ha caído. Y tampoco va a estar Josuá Mejía, el central venezolano, el jugador del Málaga, cedido por el Leganés, que por la cláusula esta fantástica del cagazo que incluyen todos los clubes en su contrato, pues le va a impedir estar en ese partido frente a su equipo, al equipo que todavía tiene sus derechos y que le paga parte de la ficha. Sí estará Manolo Sánchez, un Manolo Sánchez que, por cierto, entendía un poco la actitud de Pellicer, el enfado que tuvo frente a la Ponferradina y con el árbitro, y precisamente Manolo Sánchez, en los micrófonos de COPE, hablaba sobre esa expulsión de Pellicer.
Sí, fue una situación rara, ¿no? Pero bueno, se dio así, creo que el partido, la segunda parte, cambió ciertas cosas por el control que teníamos también, porque es que no, sobre estas situaciones no generaron tampoco tanto, y bueno, entiendo un poco su malestar, ¿no? Su enfado con el árbitro y...
Pues lo entiende, su segundo Manolo Sánchez, sí. Recuerdo, son dos partidos y según el comité de competición ha sido sancionado el entrenador malaguista porque incurrió en menosprecio y desconsideración al árbitro frente a la Ponferradina.
Eso es, eso es. Y un Manolo Sánchez que también hablaba de que le impacta ver la tabla del límite salarial donde el Málaga es el último equipo, ¿eh?, con diferencia.
Bueno, la verdad que ayer me lo oí ayer y me impactó por la situación en la que vivimos. Creo que era algo previsible que no fuéramos dentro de los presupuestos más altos de la categoría ni medio. Entonces creo que algo que dignifica la labor que están haciendo estos jugadores, algo que sobre todo la dirección deportiva ha tenido que darle muchas vueltas a todo para intentar cuadrar una plantilla equilibrada y de calidad, y bueno, también dignifica el trabajo que estamos haciendo todos los componentes del club, del equipo, cuerpo técnico, todo para sacar este rendimiento.
Las palabras, sí, de Manolo Sánchez en esa clasificación.
3,6 millones de euros,
sí,
Enrique.
Y ven los 45, ¿no?, del Español y dicen,
sí,
madre
sí.
mía.
O los 25 del Leganés, por ejemplo, también. Que es el rival del Málaga este próximo sábado. Y por cierto, ha estado Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, en el clúster de empresas que hace la entidad del Málaga Club de Fútbol, con sus patrocinadores, con los empresarios que patrocinan al Málaga, y ha hablado un poquito de este proceso, ¿no?, que ha vivido el Málaga, de ajustarse a la categoría, de la precariedad económica que está padeciendo, y adelanta Manolo Gaspar que el Málaga ha sido el primero de los muchos clubes que van a pasar por esta situación. Dice Manolo Gaspar que incluso al Málaga le ha venido bien esta situación provocada por la pandemia, y que el Málaga se ha adelantado a los clubes de la categoría precisamente en ponerse al día.
Cosas que no están los demás clubes. Vais a ver cómo en estos tiempos se van a ver clubes muy, muy mal económicamente, muy mal en la estructura, que no van a poder afrontar nada, que no van a poder fichar, que van a empezar con sanciones. Y nosotros eso llevamos un año de ventaja. Y sabía que este mercado iba a haber muchas dificultades en los equipos con los topes salariales. El COVID nos está matando a todos, las empresas principalmente, que es un esfuerzo tremendo para sobrevivir, pero para el Málaga quizá en el mercado le ha venido bien el COVID.
Pues mira, bueno, para algo que nos adelantamos, Emilio.
Sí, sí, para algo le ha venido bien para el Málaga. Oye, de fondo del sonido de este bachatero, ¿eh?
Yo me estaba arrancando, ¿eh?
Sí, sí, pero parece que se paraba, seguía, ¿eh? Sí. Perfecto. Bueno, lo importante no era el sonido de fondo que servía el Málaga de fútbol, sino las palabras de Manolo Gaspar poniendo cordura a la situación del conjunto blanquiazul. Mañana, penúltima sesión de entrenamiento, rueda de prensa de Sergio Pellicer. Y por cierto, confirman desde el periódico El Faro de Vigo, y también lo cogen los compañeros del desmarque Málaga, que el partido de Copa del Rey entre el Málaga y el Coruso lo más probable es que no se juegue en Dobao, porque por un temporal las torretas de luces prácticamente quedaron inservibles. Buah. Y no hay luz artificial en ese campo de fútbol, por lo tanto, siendo el partido en tres semanas, dudamos que el partido se vaya a celebrar por la mañana. Claro. Con lo cual, a partir de las 4 de la tarde en Galicia, en cualquier sitio de España, ya empieza a oscurecerse y el partido acabará en torno a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya ni prórroga ni tanda de penaltis. Por lo tanto, lo más probable es que, si no hay luz artificial, el partido no se vaya a celebrar en las instalaciones del Coruso. Así que la noticia que recogen los compañeros del Faro de Vigo. 3:23 de la tarde. Venga, vamos con el baloncesto, con la tertulia de este jueves y con ese triunfo rutilante de Unicaja en la tarde-noche de ayer.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Ya saludo a mis contertulios. Don Pedro Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo bien, todo marchando y contento por la marcha del equipo también, ¿no? Que está en una línea ascendente.
Sí, señor. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos preparados para debatir con estas mentes privilegiadas del baloncesto. Así que nada, después de una buena serie de partidos por parte del Unicaja también y luego pues de otros equipos de la provincia, pues disfrutando a pesar de nuestras circunstancias actuales.
Oye, Emilio, quiero preguntarle a Anicel si eso es un cuadro o vive en medio del Amazonas, o que me cuente ese fondo que tiene, ¿eh?
Ya sabes, tengo mucho vínculo con Galicia, así que tengo un fondo de paisaje gallego y siempre para inspirarme, ¿no? Hemos tenido algo de lluvia, pero o sea, eso es un fondo virtual del programa que utiliza la COPE Málaga.
Qué nivel, madre mía.
Qué barbaridad, qué fondo tiene Alfonso Queipollano. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú tu fondo ya lo tienes bien, tú estás en tu casita de Benalmádena tranquilo, ¿no?
Pues sí, tranquilo, viendo arbolitos y cosas de esas.
Pero el mar también lo tienes muy cerquita tú, ¿eh?
Y además vi el partido, ¿eh? No te digas que no lo vi, ¿eh? Bueno, me entraron ganas de apagarlo, ¿eh?
Oye, pues una vez que ganamos, que estamos ganando bien.
Estoy ahí echándole muchas flores y vamos, si el Unicaja hubiera cogido 7 jugadores con coronavirus, no sé qué hubiéramos hecho en el partido siguiente. Además, no sé por qué este partido no se retrasó más, porque eso, ese equipo de todo destrozado, hecho polvo. Bueno, pues claro, teníamos que...
Alfonso, porque las reglas son las reglas. Si tienes 8 aptos, ya puedan estar los 8 aptos que no se pueden ni tener en pie, que deben de jugar. Y además, porque en el caso del Budul, ¿no?, ya tiene 2 partidos aplazados y prácticamente se quedan sin fechas. Por eso, básicamente. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, encantado de debatir con un cuerpo privilegiado.
Sí, señor. Te refieres a Nicela Bodrama, no a mí, ¿no?
Naturalmente.
Bueno, Alfonso ha empezado fuerte ya, Nicel, ¿eh?
Bueno, Alfonso ha empezado fuerte, pero a mí me gusta el baloncesto. Y si vamos viendo que el equipo está ganando partidos, que está un poco quitándonos las dudas que teníamos hace 6 semanas, cuando el equipo no estaba tan bien clasificado sobre todo en la Liga ACB, que ahora mismo el Unicaja está promediando casi 83 puntos por partido y logrando que los equipos contrarios no anoten más allá de 77 puntos, me parece un logro con mejoras en muchos aspectos estadísticos, ¿no? Y luego que hay jugadores que están creciendo, ¿no? Aparte de Francis Alonso, que para mí se está consolidando, está mostrando la madurez que siempre mostró, seguridad en su juego, el entrenador y sus ayudantes están confiando en él, pues para mí es un momento de mucha satisfacción, sobre todo porque el Unicaja va 6-2 en la Eurocup y es séptimo en la Liga ACB, colocándose, posicionándose bien para poder llegar a la Copa del Rey.
Uh-huh. Hablamos de la entidad de los rivales que nos para tirar cohetes, pero ganarle por 26, Pedro, al Mornar Bar, ganar por 35 a Guipúzcoa y ganar ayer por 24, pues también creo que se puede, es digno de alabar, ¿no? Porque este Unicaja nos tiene muchas veces acostumbrado históricamente a, bueno, un equipo de menor entidad, pues va ahí al trantrán y se hace demasiado gana y muchas veces se iba en el marcador y el equipo rival al final volvía al partido y no terminaba de cerrar los encuentros. Por lo menos en esta última semana y media se ha visto que este equipo cuando quiere puede tener ese instinto asesino ante rivales de inferior nivel que el Unicaja, ¿no?
Hombre, hay que siempre recordar de dónde venimos, ¿no? Veníamos desde la incertidumbre absoluta, desde las dudas, pero no deja de ser cierto, como dice Alfonso, que venimos de una liga verdaderamente diferente, ¿no? Igual que fue diferente la fase final de la competición, en aquella burbuja que vivimos, que vimos desde la tele en Valencia, pues ahora vivimos también una competición extraña, ¿no? Donde cada día se extraña, yo diría que en vez de cada día menos, cada día más se extraña la presencia de público en la grada, en las circunstancias adversas en las que viven muchos equipos, que gracias a Dios Unicaja le está afectando poco. Todo esto está condicionando enormemente la competición y, bueno, esperemos que sea pues simplemente una anécdota en nuestros recuerdos, y que esto no vuelva a suceder nunca más. Y todo eso pues condiciona tremendamente la competición y hace, no ya de este partido, sino de otros muchos partidos que hemos podido ver, que sean partidos extraños. Pero en cualquier caso, ganar siempre es tremendamente importante, porque ganar ayuda al equipo a sumar elementos con tranquilidad, a que empiecen a aportar cosas positivas al equipo. Porque ganar te permite planificar, si hay que planificar algún cambio, que yo creo que los problemas del equipo siguen siendo exactamente los mismos, si hay que explicarlo, se puede planificar con más tiempo y con más tranquilidad y sin la urgencia, ¿no?, de tener que improvisar un cambio. Permite pues el crecimiento de jugadores. Yo coincido, como dice Anicet, pues la consolidación de Francis Alonso, ¿no?, como un jugador constante, determinante ya en el equipo, habiéndose ganado un sitio y un respeto en el equipo. También hay que tener en cuenta que el equipo evidentemente está creciendo, ¿no? Hemos echado mucho en falta a Thompson y ahora Thompson parece que su rol lo tiene más claro y empieza a aportar cosas positivas al equipo. La incorporación de Jaime Fernández, la consolidación, la solidez también en el juego de Brizuela, de Butel, yo creo que el equipo está dando pasos hacia adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de los rivales, y que todas estas victorias son un bálsamo fantástico pues para afrontar el futuro con mucha más tranquilidad y organizar mucho mejor un equipo que tiene muchas cosas buenas y tiene otras que siguen siendo debilidades, que podemos hablar ahora de ellas también, claro. Uh-huh.
Alfonso, ¿por qué ibas a apagar la tele ayer?
Hombre, esto ya no estamos acostumbrados estaba acostumbrado a la Euroliga, donde los partidos son a cara de perro y con diferencias pequeñas, y entonces estamos emocionados hasta el final del partido, porque era un partido que a un equipo que teóricamente tenía que ser casi mejor que nosotros, pero claro, siete señores con el virus lo obligan a jugar, etcétera, etcétera, pues entonces era evidente que Unicaja tenía que hacer un partido para sacarle 20 o 30 puntos, claro.
José María, ¿te gustó el Unicaja o a pesar de la
yo creo que el Unicaja ha dado un paso adelante imprescindible, básico, esencial y evidente, ya que al principio de la temporada con los equipos inferiores pues perdíamos, y ahora se ha quedado demostrado ya que a los equipos inferiores no es que le ganamos, es que le damos una paliza. Entonces ya eso es un primer salto que era imprescindible. Después ahora para el siguiente salto vamos a esperar que el equipo malagueño se enfrente a equipos de más nivel y veremos si es capaz de dar el siguiente salto. Pero primero ya lo ha dado.
Bueno, yo estoy disfrutando, ¿no? Porque para mí, la referencia mía, cuando se empieza una temporada y se empieza un proyecto deportivo, es como cuando nace un niño y hay que disfrutar viendo a ese niño crecer, ¿no? Es evidente que la plantilla sigue teniendo, como lo ha comentado Alfonso y Pedro también, pues hay algunas deficiencias que podemos pensar que en circunstancias normales habría que intentar resolverlo, ¿no? Sobre todo en el puesto de cinco. Pero Rubén Guerrero está cogiendo más seguridad en su juego, tanto en contraataque para proteger la defensa, para proteger la canasta del Unicaja, como en contraataque ofensivo, porque es un jugador grande que corre muy bien y no tiene mala mano. La recuperación de Jaime ha sido fundamental. Entonces, ganando un equipo que parece aparentemente inferior, eso es confirmación de la solidez del equipo. Porque hemos visto, por ejemplo, cuando vino aquí el Real Madrid durante el torneo de la Costa del Sol, el Real Madrid juega respetando siempre al adversario. Y es como hay que competir. Nunca hay que subestimar ningún adversario. Para mí, todos los adversarios son fieros y son gente que tenemos que ir y controlar el ritmo de partido para dominarles y no dejarles dominarnos. El equipo está creciendo, los planteamientos tácticos y esquema de juego de Luis Casimiro están dando éxito. Jaime Fernández está ofreciendo algo extra, esa creación de juego, esa imprevisibilidad, y luego pues está promediando junto con Alberto Díaz pues 4 asistencias por partido, y luego el Unicaja está promediando casi 30 puntos en tiro de 3 por partido. En tiro de 3, el Unicaja está tirando como 25 veces y anotando, convirtiendo 10 tiros de 3 en cada partido. Y en rebote, todo el mundo está contribuyendo, con Rubén y Timo Bromaitis siendo los más regulares en el rebote. Está reboteando como 31 rebotes por partido y los equipos contrarios están reboteando mucho menos. Para mí, yo no tenía ninguna duda sobre Dion Thompson. La duda era quizá la falta de confianza que parecía percibir él, tanto del entorno como del equipo, pero es un jugador que aporta mucho cuando se le coloca y se le utiliza como lo está utilizando Luis Casimiro. Hay partidos en el cual se empieza buscándole a él en las posiciones donde él es eficaz y ahora el jugador se siente mucho mejor. Hasta Vladimir Guerin, que para mí es el jugador sobre el cual yo tengo obviamente mis dudas, está contribuyendo. Vladimir Guerin es el tercero o el cuarto mejor reboteador del equipo, detrás de Rubén y de Timo Bromaitis. Para mí el equipo está progresando y es como tiene que ser. La polémica está quizá con la situación de Carlos Suárez, que excepto si le tenemos aquí tanto a Luis Casimiro como a Carlos Suárez, para mí es un jugador veterano, experto, es el capitán, que le tenemos que tener preparado y en buena salud para la Copa del Rey y para las fases finales de la Liga ACB como de la Eurocup.
Yo ayer viendo el partido hablaste tú, Anicet, de Rubén Guerrero, y me preguntaba cuando luego salió Guerin y metió 6 puntos seguidos, se le vio con otra actividad que no lo hemos visto en todo lo que llamamos de temporada. Con el caso de Rubén Guerrero, sí, veo que es un hombre defensivamente que va más, que aporta en el rebote, que puede parar a los pivos rivales, pero me parece que él mismo, no sé, Pedro, Alfonso, José Mari, como lo veis vosotros, que él mismo tiene una falta de confianza en sí mismo, que si él se creyera lo bueno que puede llegar a ser, sería otro jugador con otra dimensión Unicaja, porque ayer de cara al aro se le vio a él mismo con una falta de confianza en acciones que se puede dar la vuelta y machacarle. Recuerdo una acción con Carlos Suárez que se agotaba la posesión, lo defendía un hombre de 1,90 y optó por dársela a Suárez y que tirara ya fuera de tiempo. Creo que si Rubén Guerrero tuviera él mismo creencia del potencial que puede llegar a tener, sería otro jugador completamente diferente al que vemos habitualmente en Unicaja, ¿eh?
Bueno, yo lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Yo creo que ni él mismo conoce ni su potencial como jugador completo, ni por supuesto su potencial físico tampoco lo conoce todavía, ¿no? Él juega muy contenido, él juega muy responsabilizado y luego no juega con la contundencia que su físico le puede permitir incluso al máximo nivel, ¿no? Y bueno, pues evidentemente... a veces cambiar el carácter de las personas es lo más complicado que hay. Rubén tiene un carácter, pues tiene un carácter un poco más comedido, un poco con menos desparpajo, y eso es algo que tendrán que ayudarle los compañeros, el entrenador, y que él tendrá que ir comprobando poco a poco, porque evidentemente las oportunidades duran lo que duran, y él tiene ahora una gran oportunidad de elegir entre estar en la élite máxima del baloncesto europeo o quedarse un poco a un segundo nivel, ¿no? Potencial tiene, luego cuando lo vemos, pues esos lanzamientos que hace con la mano izquierda, cuando ya está muy cerca del aro, yo veo alguna vez por alguna cara de desesperación, ¿no? En el banquillo, yo creo que le están pidiendo ya más energía, más fuerza, más contundencia, sobre todo en ataque y también en defensa, donde yo creo que se puede emplear con mucha más contundencia. Pero ya te digo que eso va un poco en el carácter de la persona y él es el que tiene que poco a poco ir cambiando ese carácter. No creo que sea un problema de actitud. Yo, el chaval tiene una actitud fantástica y es un niño magnífico, y es un problema pues de actitud, ¿no? De actitud mental y de disposición mental que tendrá que es donde habrá que emplearse el fondo para que mejore.
Totalmente de acuerdo con Pedro, muy bien apuntado, porque bueno, lo vemos, ¿no? En algunos jugadores. A mí me consta, como lo hemos discutido hace unos días con Jaime Fernández, Jaime se pone en forma con su preparador físico, con el servicio médico del Unicaja, y luego tiene su psicólogo. En el caso de Francis Alonso, tiene dos muy buenos entrenadores en casa, casi tres, es decir, su padre Paco Alonso es uno de los mejores formadores técnicos que yo conozco en Europa y en España. Entonces, su trabajo técnico, junto con su hermano mayor, Carlos Alonso, que también es un buen formador de jugadores, buen entrenador, y la madre, que es una de las mejores profesoras de bailao, de danza y de baile aquí en Málaga. Francis va muy bien acompañado. En el caso de Rubén, le hace falta eso. Su personalidad, su carácter, se puede transformar, pero necesita tener las personas adecuadas con él, con el conocimiento, la experiencia, para poder transformar este potencial que él tiene y muestra. Esa velocidad que él tiene es superior a lo que, por ejemplo, pues tiene Víctor Arteaga en el Estudiantes, ¿no? Rubén Guerrero corre, tiene mucha coordinación, tiene mucha envergadura, tiene capacidad de salto. Ahora, para transformarle, es el momento de él decidirse, trabajar eso de manera específica, con pues formadores que pueden trabajarle con el tipo de juego que él puede desarrollar, que es un juego de potencia, de velocidad y de explosividad, ¿no? Es una persona muy comprometida, se le ve un trabajador serio y puede aportar muchísimo más a la plantilla del y al juego del Unicaja.
José María Alfonso, ¿cómo lo veis?
Hombre, vamos a ver. Hay dos clases de pivos fundamentalmente. Una, los creadores de ventaja. Son jugadores con capacidad técnica suficiente y física para desbordar a su hombre, forzar que venga alguien a ayudarle y darle un balón en ventaja a un compañero. Esos son los buenos. Son los buenos. Bueno, los muy buenos son los que ni con ayuda se le para, pero bueno, estos son los buenos. No es el caso de Rubén. Rubén es un hombre, de momento, es aprovechador de las ventajas que le dan los demás. Poco a poco,
poco a poco. En el Unicaja, esas ventajas para los pivots son muy grandes, porque los tiradores que hay en el perímetro malagueño son jugadores muy buenos, a los que hay que prestar mucha atención. Y normalmente, cuando hay alguna jugada de bloqueo, los defensores de los pivots tienen que o cambiar, o ayudar, o hacer un flash defensivo, en fin, hacer alguna ayuda sobre los tiradores. Y eso permite a los pivots quedarse solos. Rubén, poco a poco, está mejorando en aprovechar esa circunstancia. Ese es el caso de Rubén. De ahí a ser un jugador que no se le pare ni con un 2 contra 1, o un jugador al que al hacerle un 2 contra 1 sea capaz de dar un balón a los demás, va mucho trecho. De momento Rubén es un aprovechador de las ventajas ajenas. Aunque esa son la mayoría de pivots de la Liga Española. Creadores de ventajas hay muy pocos. Así que, bueno, vamos a ver si van mejorando en este aprovechamiento. Pues decimos ayer, por ejemplo, Gerun, los pivots van mejorando mucho, tal. ¿Qué hizo Gerun? A Gerun no se le vio ayer ninguna jugada de espalda maravillosa, una finta, meter un pie, ganar un paso. No, a esto a los pivots de la Unicaja se le ve, bueno, excepto a Thompson, es otro tema. A los pivots, a los cinco de la Unicaja, se le ve que cuando quedan en ventaja, reciben la pelota y se van al aro. Unas veces lo hacen con diligencia, potencia y capacidad, y otras veces no. De eso es de lo que se trata. Entonces, en eso sigo diciendo que el mejor es en Sosa, el que mejor se va al aro cuando tiene ventaja. El caso de Thompson es un caso muy diferente. Thompson, defendido por un 4 en posiciones interiores, tiene posibilidades de crear ventaja para los demás. Pero claro, cuando el defensor es un tío mucho más grande que él y más fuerte, no tiene esa posibilidad.
Alfonso.
Nosotros habíamos hablado, como yo, había hablado de la última tertulia, en el trabajo de técnica individual con algunos jugadores, ¿no? Y estamos hablando de Guerrero, de Rubén, y creo que necesita una cantidad de trabajo de técnica individual. Vamos, necesita que José María vuelva a enseñar a jugar a los pivots de espalda al aro, para que salga jugadores capaces de jugar con la derecha y por la izquierda. Ayer mismo vimos que haciendo un buen movimiento de espalda al aro con su mano derecha, pegando en el tablero, el balón pasó de lado a lado. Yo creo que fueron dos o tres veces. Es que esas eran canastas totalmente hechas, porque además estaba ya prácticamente solo. Esto se trabaja, y se trabaja a diario. Se trabaja todas las horas que haya que trabajarlo. Mi crítica no puede estar en los que ya son buenos de por sí. O sea, Brizuela es un descarado fenomenal, un tío que en un momento determinado rompe un partido. Jaime está mejorando muchísimo, y ya ayer se permitió determinados pinitos que el hombre bastante tiene con estar recuperándose jugando partidos ya oficiales. Alonso, no digamos, Alonso le llega el balón a las manos y toca la primera bola por primera vez en el partido y va para adentro, pero derecha. Entonces, hay que hacer un audio de los comentaristas de la tele, porque
sí,
en cuanto coge Alonso la pelota, ya se pone, se echan las manos a la cabeza. ¡Qué barbaridad! Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Esto es Abromaitis, un hombre con mucha experiencia, que puede hacer cosas muy buenas, tanto en el 4 también como en el 3, y así sucesivamente. Pero claro, después viene la labor del entrenador en el juego de equipo. Yo creo que el juego de equipo es un trabajo que necesita pues un movimiento. Por ejemplo, hay el primer movimiento cuando lleva el base la pelota, abrir el brazo izquierdo, el puño izquierdo, que son dos bloqueos ciegos para que los dos jugadores de un lado y del otro salgan, pero claro, salen casi a la mitad de campo, o sea que están perdiendo el tiempo, ¿no? En vez de ganándolo, lo están perdiendo. Es decir, que si esos bloqueos fueran mucho más verticales y el jugador que se aprovecha de él pudiera hacer un movimiento interior, no tendría que estar echando todo el mundo la pelota al suelo, que es prácticamente lo que pasa. Y entonces, pues claro, a echar la pelota al suelo ya viene un contrario, hay que darle el balón al base nuevamente y otra vez volver a empezar. Creo que hay cosas que se pueden mejorar muchísimo, muchísimo en el juego del equipo. Ahora, estos doctores tienen la iglesia, y el otro día me decía un miembro del club, me decía que cada entrenador tiene sus características, que Malkovich tenía la suya, que Sergio Scariolo tenía la suya y que este hombre tiene la suya. Yo digo, pues sí, pero écheme usted muchos Malkovich, écheme usted muchos Scariolo.
Si os quedáis callados, os planteo otro tema. Ayer, durante el partido, bueno, y durante estos partidos de Unicaja, que ha ganado con bastante tranquilidad y con bastante solvencia a sus rivales, lo discutía el domingo con Adolfo Romero, al que le mando también un saludo y un abrazo, que debutaba el otro día, como primer entrenador de Les Plata, a frente del Marbella. Y le hablaba sobre el tema de las rotaciones, ¿no? Y de los automatismos que hay. Y en el caso, por ejemplo, entre Darío Brizuela y Francis Alonso, es súper claro, ¿no? Vemos que sale titular Francis Alonso, casi todos los partidos es este parámetro, ¿no? Francis Alonso lo sustituye cuando quedan 2-3 minutos para que termine el primer cuarto, luego sale cuando queda minuto y medio para que termine el segundo cuarto y sale titular en el tercer cuarto, cuando quedan 3 minutos para que termine el tercer cuarto, ya prácticamente no vuelve a jugar más hasta que quedan minuto y medio, 2 minutos o a lo sumo 3 minutos para que termine el partido. Y ayer me planteaba yo sé que todos los entrenadores, Pedro, Anicet, José Mari y Alfonso, medís mucho, ¿no?, el tema de los egos, del protagonismo de cada uno, de que todo el mundo asume, que aporte, que lo mejor no es el corto plazo, sino el largo plazo, estar bien cuando llegue el momento determinado de temporada y demás. Pero pregunto, ¿es contraproducente que en un partido Francia Alonso meta 35 puntos? Porque para mí sería un gustazo como aficionado, ¿eh?
Bueno, esto, cada entrenador tiene su forma de ver esto, ¿no? Yo evidentemente veo en Casimiro la intención de hacer partícipe a todo el mundo y hacer crecer a todo el mundo, precisamente esperando que vengan momentos donde puedan necesitar a determinados jugadores. Las rotaciones va acompañado y deben ir acompañado con un máximo nivel de exigencia. Exigencia de nivel físico, el defensivo, y exigencia de concentración y en el partido, ¿no? Y bueno, yo creo que hay entrenadores que les gusta, que creen más en las rotaciones, entrenadores que creen menos, pero evidentemente Brizuela y Alonso ahí se están disputando dos puestos. Lo que hay una cosa, se está disputando un mismo puesto, ¿no? ¿Esto puede cambiar? Claro que sí. Claro que en algún momento vamos a ver a Brizuela y Alonso juntos. Seguro que lo vamos a ver. Esto está precisamente para el baloncesto. No puede ser algo dogmático, ni yo creo mucho en los libros escritos de antemano. Yo creo que el baloncesto se hace sobre la marcha, ¿no? Y los jugadores están para cambiarlo. Y cuando hay calidad y hay talento, todo se puede compartir, ¿no? Pero ahora mismo se está construyendo un equipo. Ahora, lo que sí, la mejor conclusión que podemos sacar de lo que se está haciendo, por encima de las victorias, por supuesto, las victorias dan tranquilidad para ejercer ese trabajo, es la profundidad que de banquillo y de plantilla que se ha encontrado Unicaja sin que lo tuviera previsto. Es decir, la aportación de jugadores como Enzonza, como Francia Alonso, que venían a ocupar los últimos puestos de la plantilla, pues se han encontrado con dos jugadores que son dos jugadores útiles y que dos jugadores incluso importantes, y en el caso de Alonso ya muy importante en el devenir de los partidos. Yo creo que esa es la cosa más importante. Y a partir de ahí, pues yo creo que la competición se irá estrechando, el nivel de exigencia será cada día mayor. Y veremos que con este equipo lo que da para que Unicaja pueda llegar a lo más alto, ya veremos.
Bueno, ese programa de cambios que tú has relatado, Emilio, sí. Se produce siempre que no haya problemas en el juego. Si hay dificultades para el equipo, sale Alonso de inmediato. Sale Alonso de inmediato. En este problema que tú has planteado entre Alonso y Brizuela, Alonso juega los minutos más difíciles y comprometidos, mientras que Brizuela juega más minutos que Alonso. Se compensa así. A mí, yo tengo que decir que a mí la rotación, El concepto de rotación que tiene el entrenador a mí no me gusta ni me ha gustado nunca. Ni me gusta ni me ha gustado nunca. Pero esto no quiere decir que yo tenga razón, porque seguramente ocurre que yo soy un antiguaya y Luis Casimiro es un entrenador moderno, y por eso ocurre. Pero a mí no me ha gustado en absoluto. Yo puedo señalar cosas como, también comprendo, por ejemplo, en la posición de cuatro tiene tres jugadores, y si quiere hacerle hueco a los tres jugadores, ocurre lo de ayer, que el mejor jugador del equipo, que es Thompson, juega 15 minutos. A mí me parece una barbaridad eso, una barbaridad. Cuando en realidad Suárez después entró, que jugó 7 o 8 minutos, incluidos los tres últimos, que son no muy agradables. En fin, es que tres jugadores por puesto no se puede tener. Y ese es todo el problema que hay en el equipo.
¿Y es contraproducente, José Mari, que Francia Alonso se vaya un partido a 35 puntos?
Si es que no tiene tiempo para irse, es imposible, no se puede ir. Ayer los dos mejores jugadores del equipo fueron Thompson y Alonso, mientras estuvieron en el campo. Y después y ambos jugaron. Thompson muy poco y Alonso menos que Brizuela. Bueno, pues, ¿cómo va a ser contraproducente? No es nada contraproducente. Lo que ocurre es que este entrenador quiere tener a todos los jugadores en juego. Y para, como son 12 o 14 o 13, pues es complicado. Es complicado. Para hacerlo, tiene que quitarle muchos minutos a jugadores que a lo mejor deberían jugar más. Bueno, a ver cuándo, a lo mejor cuando... Vamos a ver, el equipo ha tenido una evolución grande. Pero con esto planteo otro problema. ¿Cuál es la evolución que ha tenido? Pues que ha cambiado a Gary Mekel por Fernández. Todo lo demás igual. Porque Suárez no tiene participación prácticamente. Fíjate qué cosa más grande. El pivo se lesiona a ese titular. Dime, Pedro.
No, simplemente matizarte que Mekel cayó y Alberto empezó a jugar 35 minutos. Es decir, la respuesta de Alberto ha sido muy importante precisamente en esto que estás comentando. Simplemente quería hacerte ese inciso.
Sí, pero ha llegado cuando, Jaime, ¿no? Cuando se ha consolidado todo, ha sido con la salida de Jaime.
Sin duda, sin duda, ya, porque es que era imposible mantener ese nivel de exigencia
útil. Sí, bueno, no.
Como Alberto, 35 minutos defendiendo ese nivel.
El mayor número de Alberto, de número de minutos de Alberto, como tú dices muy bien, ha sido fundamental para que el equipo reaccionara en el momento más difícil, porque era la diferencia entre tener 18 minutos de gran defensa o 35. Ya está.
Claro, pero no es una cosa que pudiera mantenerse mucho tiempo. Ya hemos visto que Alberto en los últimos partidos, jugando 35 minutos, mostraba ya un cansancio que no le permitía y sobre todo preocupaba de que estuviera arriesgando demasiado, ¿no? Su físico.
Yo creo que tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Pedro. Pero yo no me quería referir ya a 5 partidos para atrás, sino a la actualidad. Pero en mira, la actualidad, la diferencia que hay es que no está Mekel y está Fernández.
Hay un detalle que yo creo que no podemos pasar por alto, porque estamos hablando de la aparición de Alonso, desde luego de las cosas más importantes que han pasado en el equipo, ¿no? Esta temporada, y yo creo que es muchas temporadas.
Y en el club en muchos años.
Efectivamente, pero no hay que olvidar una cosa. El partido de ayer, por ejemplo, en un momento determinado, Casimiro sienta a Francia Alonso. Sienta a Francia Alonso porque no está dando el nivel defensivo que él está pidiendo. Es decir, Alonso, que está demostrando una solidez tremenda ofensiva, con una capacidad de tiro que hacía mucho tiempo que no veíamos en Málaga, sin embargo, es un jugador que todavía tiene que adaptarse en muchas cosas. Por ejemplo, al nivel de exigencia defensivo que debe tener un equipo, pero es un equipo que aspire a algo. Y eso es algo que también le está costando sus minutos y que le va a exigir su entrenador, lo cual a mí me parece bien.
Sí, Pedro, pero lo que no estoy muy de acuerdo en que Brizuela mejore mucho la actuación defensiva de Alonso.
Brizuela no mejora la situación defensiva de Alonso, y en eso sí coincido contigo, que el entrenador sí le da más minutos de los que realmente diríamos, entre comillas, ¿no? Porque no es el caso, se merece, ¿no? Es decir, en ese reparto de minutos, Brizuela siempre sale ganando, quizás porque de partida es el jugador franquicia, entre comillas, también del entrenador, ¿no? Y en eso todavía tiene cierta ventaja sobre Alonso de cara al entrenador. Eso es cierto y lo estamos viendo todos los días.
Es la compensación clásica de la estadística, Pedro. porque en los momentos más decisivos, claro, y más importantes los juega Alonso. Y entonces eso, en compensación, si alguien le puede decir algo, puede decir, oye, pero si Brizuela juega más. Eso es como antiguamente, cuando jugábamos y había quien jugaba en el As, y quien jugaba en el Marca, y quien jugaba en el campo. Bueno, no, había, quien había, había jugado muy bien en el As, pero en el Marco, en el campo menos.
¿Sabéis qué jugador que jugó, el segundo jugador que jugó más minutos ayer? Pues Vasicki con 22 minutos y 5 puntos. Y una defensa, bueno, que no es un jugador eminentemente defensivo. Por supuesto, ni se parece a ninguno de los que estamos hablando. Empezando.
Es verdad, Alfonso, que el francés ayer estuvo bastante mal.
Sí, es verdad, es verdad. Pero ahora... Me acuerdo que me estoy recordando ahora lo que decía Pedro Ramírez. Yo no soy tan exigente en decir, este tiene el puesto de dos, luego cambia con un dos. Bueno, y si yo a ese dos lo cambio con un cinco, ¿qué pasa? Pues que ha habido muchos partidos importantes en este mundo que se han ganado solo con los bajitos. Esto lo hemos visto muchas veces. Y también hemos visto al anterior entrenador de este club pues jugar con los cuatro, nada más. Que Suárez salió bastante beneficiado y Brooks salía, era una pareja que jugaron muchísimos minutos también, ¿no? Es decir que, claro, si entonces nosotros encasillamos a Brizuela y a Alonso en que ellos tienen que luchar por un puesto... No estoy de acuerdo porque los dos pueden jugar en el campo y si cada uno hizo 15 puntos, pues mira, son 30 puntos que hubieran hecho entre los dos en menos tiempo.
Pero eso precisamente es lo que yo quería decir, Alfonso, lo digo por alusiones. Sí. Lo que he querido decir es que ahora mismo están los dos compartiendo el puesto de dos, pero que seguro que los vamos a ver juntos en el campo más de una vez. Es más, yo creo que este equipo, cuando lleguen los momentos importantes, vamos a ver menos a los cinco y mucho más a los cuatro juntos en momentos importantes.
Sobre todo por Thompson, porque Thompson es un cuatro que además es un jugador excepcional, que si se le da un poquitín nada más de confianza, puede volver a ser el jugador que nos gustaba tanto, ¿no?
Cuando estoy de acuerdo en que pueden jugar los cuatro, pero habrá que jugar entonces de otra manera.
Por supuesto, jugando de otra manera. Esto está clarísimo.
Pero bueno, una cosa que hay que tener siempre en cuenta es el equipo tiene un montón
20 de 20 segundos, ni sé que no dan las cuatro.
Vale, perfecto. La defensa es clave. Por eso yo recalco lo que ha dicho Pedro, que muchas veces en defensa todos los jugadores tienen que poder dar el nivel. A nivel ofensivo, el talento de los jugadores es indudable. La rotación yo creo que se hace en base a compensar lo que podemos hacer en defensa y aprovecharnos siempre del talento ofensivo de los jugadores que hay en la plantilla del Unicaja, que hay muchos que tienen mucha capacidad ofensiva.
Sí, pues...
Alfonso, que no tenemos tiempo, que vienen los informativos ya aquí apretando. 4:00 p.m. Gracias, Anicel Labodrama, Pedro Ramírez, Alfonso Queipollano, José María Martín Urbano. Abrazo fuerte, amigos.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, gracias a todos. 4:00 p.m, intensa como siempre la tertulia de baloncesto. Nos ponemos al día de lo que ocurre en España y el mundo y luego regresamos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
9 minutos nos separan de las 4:00 p.m. Ya estamos informados, ya estamos al día de lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30 todavía tenemos tiempo para hablar del mundo del deporte. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, que seguimos aquí al pie del cañón desde las 3:00 p.m. con todo el deporte malagueño. Hemos tenido ya nuestra tertulia de baloncesto, como siempre intensa, de la mano de Alfonso Queipollano, José María Martín Urbano, Anicel Labodrama y Pedro Ramírez, debatiendo sobre la actualidad del Unicaja de Málaga, que recuerda anoche lograba su pase al top 16 de la Eurocup tras vencer por 24 puntos de diferencia al conjunto del Budulno. También te hemos contado la sanción de 2 partidos que le ha caído al técnico del Málaga, Sergio Pellicer, y la buena noticia es el alta de Ismael Casas. Ya ha superado sus molestias musculares, se ha entrenado con total normalidad y junto con Calle Quintana podrían ser novedades con respecto al último partido frente a la Ponferradina. El que no va a estar es Joshua Mejía, cedido por el Leganés, por contrato no va a estar en ese partido frente al conjunto precisamente madrileño. Así que un Málaga de fútbol preparándose partido frente al Leganés, donde juegan cuatro ex-malaguistas, ¿eh? Borja Bastón, Ignasi Miquel, Rosales también está en ese equipo y Michael Santos. Bueno, pues de esos cuatro malaguistas parece que solo Ignasi Miquel y Borja Bastón podrían estar en la Rosaleda porque los otros dos jugadores están lesionados. El uruguayo Michael Santos y el venezolano Rosales. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. Como se cumpla la ley del ex el sábado, nos vamos con un saco de vuelta, ¿eh?
Sí, bueno, la ley de los genios, que no fueron cuatro es que dejaran demasiado buen sabor en Málaga, excepción no. De Roberto Rosales, que es baja segura, ¿eh?
Y tanto, y sí, y sin pena ni gloria, por ejemplo, jugadores por los que se realizó una buena inversión, como fue el caso, por ejemplo, de Michael Santos, que después sí triunfó en el Sporting de Gijón y ahora pues se ha hecho un hueco en el Leganés. Y qué decir de Borja Bastón, un futbolista, pues no sé, que vino aquí a disfrutar de la ciudad, Emilio, porque sí. En cuanto a compromiso y a disfrutar sobre el terreno de juego, no lo hizo ni un solo momento. Bajo la tutela de Michel, que incluso acabó con sus más y sus menos con el futbolista, porque no hacía caso de lo que se le proponía que hiciese sobre el terreno de juego, y al final vimos como un chaval que hoy en día también triunfa por Europa, llamado En-Nesyri, le comía la tostada a todo un Borja Bastón que venía de un pedazo de contrato de Inglaterra.
Sí, señor. Pues así está la cosa en el fútbol, así está la cosa en el Málaga. Por cierto, le mando un saludito a Juanma Rodríguez, ¿eh? Que lleva un par de semanas sin poder estar con nosotros en la tertulia, por cuestiones ajenas a él, a buen seguro. Le deseamos una pronta recuperación y que el próximo jueves ya pueda estar en la tertulia, ¿eh? Así que
ese sonido de calle que nos traía.
De la moto y adelantándolo y demás, ¿eh? Bueno, pues no lo ha atropellado de la moto, ¿eh? Gracias a Dios. No lo ha atropellado de la moto, pero queremos que esté Juanma Rodríguez lo mejor posible y cuanto antes esté con nosotros de vuelta en la tertulia. Dicho esto, ¿te apetece que hablemos de fútbol americano? Que no hemos hablado de los Corsarios de Málaga. Esperemos que sea la sensación en los últimos días. Esperemos que sea así en esta presente temporada, porque ya mismo, el 12-13 de diciembre, comienza pues precisamente la temporada en el fútbol americano.
Sí, señor Emilio, pues tengo muchas ganas de conocer un poquito también más de este deporte. Y Rafa Márquez, el entrenador de los Corsarios, se está escuchando ya.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Te habrán hecho ya el chiste fácil, Rafa Márquez como el central mexicano, pero tú de fútbol, sí, sí. de fútbol 11, no, tú de fútbol americano, ¿no?
Exacto, bueno, es a 11 también, pero americano, sí, diferente.
Eso es. Oye, ¿cómo sale nace este proyecto, los Corsarios de Málaga? Teníamos constancia en Fuengirola de los Potros de Fuengirola. ¿Cómo nace este proyecto aquí en la ciudad de Málaga, Rafa?
Pues surgió ya hace más de 4 años, pues a partir de una página de Facebook en la que empezamos a trabajar en intentar crear un club en la capital y bueno, pues comenzamos con muchísima gente, con muchísima ilusión, la verdad es que fue algo inesperado, y a partir de ahí construyendo poco a poco y hasta ahora, donde ya, bueno, pues estamos, fíjate, donde hemos llegado.
Pues digo yo, para vosotros es una temporada, bueno, cada año que sigues hacia adelante es positivo, pero para vosotros está ya ante vuestro año histórico, ¿no?
Sí, ciertamente sí. Es un año bastante importante porque nos adelantamos a la previsión un poco que teníamos desde que creamos el club de poner un equipo de la capital desde cero, porque bueno, ha sido literalmente desde cero en Liga Nacional en 5 años y bueno, hemos conseguido en 4. O sea que muy bien. La verdad es que muy contento, sí.
Oye, no suele ser lo habitual, ¿verdad? En Málaga los aficionados al fútbol, baloncesto, balonmano, suele ser lo habitual. En vuestro caso, como en tu caso, Rafa, ¿cómo empieza esta afición por el fútbol americano que lo vemos tan lejano y que a lo mejor no tiene tanto arraigo por aquí, ¿no?
Bueno, yo empecé realmente fuera de España. Yo vengo también de la cultura del rugby. Yo jugué rugby aquí con el club de rugby Málaga. Ajá. Y después ya cuando terminé la universidad y todo y me fui al extranjero a trabajar, y ahí fue donde empecé un poco a aficionarme más al tema ya del fútbol americano a un nivel deportivo, no solo de aficionado, que también me gustaba mucho de siempre. Y tuve la suerte que en el sitio donde estaba, que yo estuve en Centro Europa, pues sí que se lleva bastante más. Y además fue el surgir de este deporte, pues sobre eso, estoy hablando del año 2009 o cosas así. Y a partir de ahí empecé, y cuando ya volví a España en el 2015, pues dije, bueno, pues vamos a intentarlo hacerlo aquí en mi ciudad.
Claro. ¿Y la respuesta y está siendo buena? ¿Soy muchos los que componéis el club, Rafa?
Bueno, sí, la verdad es que después de 4 años somos el club con más jugadores de Andalucía ahora mismo. Tenemos por encima de 70 licencias ya en categoría senior. De hecho, no hemos llegado todavía a las 70, pero vamos, entre técnicos, jugadores y jugadoras estamos en 60 y tantas, 65, 66.
Uh-huh. Y entonces estamos muy bien, ¿no?
Sí, el femenino este año lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues un proyecto que teníamos ya pensado hace un tiempo. Hemos conseguido, digamos, agrupar a todo un grupo de jugadores de Andalucía que ha venido a jugar con nosotros para conseguir sacar un equipo andaluz en Liga Nacional también. Entonces es un salto para el club bastante grande en ambos aspectos, ¿no? Tenemos bastantes dificultades, no te voy a mentir, pero sí que la verdad es que estamos muy contentos por eso, porque hemos conseguido sacar al masculino, por un lado, que ya estaba un poco pidiendo, como muchos otros equipos andaluces, ese salto nacional, y al femenino, que bueno, pues ahí están, ahí lo van a intentar.
Estáis en la Conferencia Centro Sur, debutáis frente a los Cavaliers de Madrid, también tenéis ahí a rivales andaluces como Sevilla Linces o los Granada Lions, Mairena Blue Devil, Almería Barbarians, luego está el otro grupo, el grupo del Este. Bueno, ¿qué objetivo, qué planes os marcáis para esta temporada tan ilusionante, Rafa?
Bueno, esta temporada es complicada. Supongo que llevas escuchando esto ya pues un tiempo, ¿no? Sí. Esta temporada es complicada porque básicamente tenemos este tema de la pandemia. Es un deporte como el nuestro que ha sufrido bastante. De hecho, la suerte de haber entrado nacional es que la normativa nos va a permitir poder competir, digamos, con nuestra capacidad completa. El fútbol americano es un deporte que tiene pues 40 y tantos jugadores, ¿no? Uh-huh. Y por en el campo, normalmente por cada uno de los dos equipos. Y la normativa solamente permite 25, con lo cual es muy complicado para nosotros. Pero a nivel competitivo, la idea es intentar llegar a clasificarnos para lo que serían los playoffs de la conferencia, de la Liga Nacional, que serían, pues, tendríamos que quedar primero o segundo en nuestro grupo para enfrentarnos a los del grupo este. Uh-huh.
Bueno, pues la ilusión es lo último que se pierde, Rafa.
Está claro, esa es la idea.
Sin lugar a dudas. Oye, ¿tenéis también categorías inferiores? ¿La gente puede ir a estar viendo, ver cómo entrenáis, unirse a vosotros?
Sí, por supuesto. El equipo consta de una categoría junior que lleva ya trabajando. De hecho, nuestro primer año ellos fueron campeones de Andalucía. En el segundo año que participaron, que éramos subcampeones de Andalucía. Y este tercer año no se pudo hacer esa competición por el COVID, ¿no? Pero seguimos trabajando sobre todo en la escuela. El problema que tenemos básicamente nosotros es el campo, ¿no? Que a diferencia del resto del equipo de Andalucía, pues no tenemos un campo, digamos, cedido por el ayuntamiento, y eso nos está impidiendo mucho trabajar con las categorías más inferiores a un nivel, digamos, diferenciado. Es decir, tenemos chicos que vienen a nuestro entrenamiento y entrenan con nosotros. Bueno, ahora mismo no, porque por el tema del COVID está la cosa parada. Pero no tienen su espacio propio, no tienen su hora propia. Entonces entrenan unas horas que no son, digamos, las horas que un chaval que tiene que ir a un instituto o tiene que ir a un colegio, pues debería entrenar, ¿no? Uh-huh. Y entonces estamos luchando por eso, por un poco conseguir que tanto para los seniors como para los, sobre todo los juniors, y el proyecto que ya tenemos abierto desde hace un par de años de esa escuela de fútbol americano, pues tengamos un sitio donde poder desarrollarnos. Entonces, uh-huh, esa es un poquito la idea, ahí con claro. Esto. Sí.
¿Dónde entrenáis? ¿Dónde jugáis los partidos?
Ahora mismo estamos en el Jubal. Estamos, uh-huh, en el campo justo aquí al lado, en el paseo marítimo, y estamos jugando los partidos ahí. Estamos muy contentos con esta gente. La verdad es que nos tratan muy bien. Y el tema es ese, que bueno, que ellos tienen sus categorías, tienen su propio club, y bueno, tenemos un espacio ahí, pero la idea es esa, tener nuestro propio espacio también en un futuro, ¿no?
¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros aquellos que quieran veros, que quieran probar con los corsarios?
Pues a través de las redes. A través de las redes, lo más fácil. Nosotros, nuestra capacidad de redes en redes sociales es bastante bastante fuerte, porque tenemos gente aquí trabajando muy muy bien en las redes sociales y que y que nos están echando siempre una mano con muchas cosas que son los que están tirando un gran peso del club. Entonces ahí, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tenemos también ya, o sea, estamos en todos lados básicamente.
En todos, sí. Bueno, tanto como que veo vuestras redes sociales y había hecho envío de vuestro merchandising incluso hasta Nueva Zelanda. O sea, que la gente os sigue por todo el mundo ya, ¿eh?
Sí, es bastante increíble. Yo el tema de las redes sociales es algo que cada día me maravilla más porque empezamos trabajando mucho en el tema de redes sociales, en Facebook, cuando todavía Facebook estaba de moda, porque esas cosas, las redes van pasando y entrando de moda, ¿no? Pues llegamos a ser, no sé si el quinto o el sexto equipo de España y ahora sí, la verdad es que en el tema de dónde estamos llegando gracias a Internet es una cosa increíble, la verdad.
Sí, señor, sí, señor. Pues Rafa, deseamos lo mejor, ¿eh? Cuando vaya comenzando la liga, avisándonos y ve diciendo cómo van esos resultados y invitamos a todo el mundo a que os siga en otro equipo más de Málaga, va a competir ahí la Liga Nacional de Fútbol Americano y son los Corsarios de Málaga. Por cierto, el merchandising está muy, muy chulo, muy, muy, muy bien conseguido. Rafa, deseamos lo mejor, estamos en contacto. Abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Cuatro y 21 minutos de la tarde, ahí tenemos a los Corsarios de Málaga y tenemos a nuestro amigo Enrique de los Vodafone Giants, ¿eh?
¡Hombre!
Los teníamos ahí que iban a competir en la Iberian Cup, pues bueno.
¿Has no aprendido mucho esta semana o qué, Emilio?
Pues sí, he estado mirando, yo del Twitch me pillaba un poco lejano y estaba un poquito bichando por ahí. Ajá. Y madre mía, es un mundo tremendo, ¿eh?
¡Wow! Es increíble, sí, ya te digo, es el presente y son cientos de miles de espectadores los que te encuentras en un solo usuario, ¿eh? No acumulando todos, pero allí hay millones de perfiles, desde gente hablando hasta gente cocinando, hasta gente jugando, hasta gente abriendo cajas, hasta gente haciendo el chorra, hay de todo, vamos, para dar y regalar.
Bueno, para hacer chorra no hace falta meterse en se abre la ventana de la calle y lo ve.
O te miras a ti mismo y muchas veces estás haciendo una chorra.
Efectivamente, pero lo que hacen el chorra son los del Vodafone Giants porque ahí lo tenemos ganando. La Iberian Cup, saludo a su director deportivo, David Alonso. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena, ¿eh? Objetivo cumplido, ¿no?
Sí, por supuesto, muchas gracias. La verdad que era un título al que le teníamos muchas ganas. Habíamos llegado a la final los dos años previos, ¿no? Y bueno, por fin nos lo hemos llevado.
Sí, señor, sí, señor. Oye, fue muy duro. ¿Os pusieron mucha competencia enfrente, mucha resistencia?
La verdad que sí. Creo que, bueno, costó más de lo esperado también, pues por demérito nuestro en algunas situaciones, pero. Bueno, se nos puso la eliminatoria, la final cuesta arriba, empezaron ganando los dos primeros mapas, nuestros rivales de G2 Arctic, y finalmente pues, nos llevamos nosotros los tres últimos, ¿no? Ganando 3-2 la competición, era el mejor de cinco, pero sí, al final pues costó más de lo esperado.
Bueno, remontada histórica, si sabe mejor.
Sí, eso sin duda.
Oye, David, ¿qué tenéis ahora por delante? ¿Qué campeonato que estáis preparando?
Bueno, lo que es la temporada de League of Legends ya sí que ha terminado completamente por este año. Estamos justo en el mercado de fichajes ahora mismo concretando cuál va a ser nuestra plantilla, ¿no? Para la temporada que viene, que ya empieza en enero de 2021. En lo que nos resta de año, pues seguimos en competiciones de Rocket League. Quedamos terceros de Europa también el mismo fin de semana pasado. La semana que viene tenemos otra competición. También tenemos pues una competición de Rainbow Six muy importante, un mayor en Asia que tenemos que disputar. Empezamos a competir el día 25, si no me equivoco, a la 1. Y bueno, esos son, digamos, los títulos, las competiciones más importantes. También en Valorant estamos en una competición europea, ¿no? Donde competimos mañana. En general, pues no paramos.
Oye, David, no te he preguntado cuántos jugadores tenéis, cuántos gamers tenéis en el equipo.
Pues si te soy sincero, como varía tanto, ¿vale? No sabría decirte exactamente el número, pero tenemos alrededor de, si solo contamos jugadores, son unos 40, 45 jugadores aproximadamente.
Y ahora que me hablas que sale el periodo de fichaje, ¿esto es como en fútbol o en baloncesto? ¿Hay un periodo concreto o durante la temporada podéis fichar a un jugador de otro equipo e incluirlos en vuestra plantilla?
Pues es una buena pregunta, por ejemplo, depende del juego, ¿vale? Concretamente en League of Legends, que por ejemplo es el título pues más conocido, ¿no? Más famoso en España, sí que tenemos un periodo concreto de fichajes que empieza a partir del 16 de noviembre y concretamente en nuestra Liga Nacional se suele cerrar el 2 de enero aproximadamente, o 2 o 6 de enero, depende, cada año es un poco, pues va variando, ¿no? Durante la temporada sí que podemos hacer cambios, ¿vale? Tenemos esto, un número total de 2 cambios que podemos ejecutar. Y bueno, sí que hay ciertas restricciones en cuanto a la plantilla, ¿no? Por ejemplo, debemos tener 2 jugadores que sean residentes y 3 jugadores que sean extranjeros, digamos, y como residentes pues entendemos a los jugadores que son, que han competido anteriormente en la Liga Española, en la Liga Nacional, ¿vale? O que son jugadores españoles que han vivido en España un tiempo determinado, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, es interesante saberlo. Oye, ¿de simuladores deportivos de lucha también hay ligas? ¿Competís en alguna de estas o no?
Sí, por supuesto. Estamos compitiendo, de hecho, en la Giants Fighting League, ¿vale? Que la organiza Barcelona Fighters. Tenemos jugadores de los mejores juegos de lucha, Tekken, Dragon Ball Fighters, Street Fighter también, Mortal Kombat, entre otros.
O sea, ese mítico Street Fighter y Mortal Kombat sigue estando en uso, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, cada 2-3 años sale un nuevo título, ¿no? De Street Fighter y Tekken ya van pues por Tekken el 7, Street Fighter por el 5-6, va a salir ahora el nuevo. Y bueno, por supuesto, compitiendo en las ligas nacionales también.
Bueno, pues estaremos también muy muy pendiente. Pues David, si no te parece mal, la próxima semana charlamos un ratito y nos cuenta cómo ha ido la semana, ¿de acuerdo?
Por supuesto, ningún problema.
Gracias, David, abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Gracias. David Alonso es el director deportivo. Quería decir el nombre concreto, pero se me ha ido de la cabeza. El nombre en inglés creo que es Head Coaching.
Head Coaching.
Algo de eso. Sí, tengo yo apuntado. La próxima semana lo diré, propiamente dicho. Como cuántas cosas hay, ¿eh? Oye, pues en el de Street Fighter lo mismo si podía participar yo, Enrique, ¿eh? Yo me deja mucho 5 duros ahí.
No, pero el de las maquinitas, ya te digo, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Tekken 7, ahí, Tekken 8, yo me quedé en el 1 o en el 2, yo no me acuerdo de cuándo me quedé.
Sí, yo Street Fighter creo que me quedé en el 2, o sea, que ya va por el 6.
Nunca ha sido lo mío los juegos de pelea, la verdad, ¿eh?
No, porque siempre, tú eres muy pacífico.
Siempre me daban pa'l pelo, la verdad que sí.
Tú eres muy, muy pacífico, tú eres muy pacífico. Era bueno, eso. Bueno, pues yo ahí no iba mal, ahí iba con el ayuke y estas cosas, el helicóptero y esto, el río y todo esto. No iba mal. Pues, oye, que haya un torneito de esto está bien. Lo mismo pasa que ya dices, si la edad buena es de 16 a 21, ya me han pasado los 20 años por encima, Enrique. Bueno
esto era la versión
en
senior
master,
también.
En el máster, claro, ya no soy senior, ya soy máster, Enrique, ya soy máster. Bueno, hay que tocarte los palos, ¿eh? Hoy hemos hablado de fútbol americano. Hablado de gamer, hemos hablado de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de todo, ¿eh? Así que creo que programa completito. Vamos a ir poniendo ya el punto y final, ¿eh? Porque hoy Pedro González está en Fuengirola, ¿eh? Desde ahí se va a hacer hoy el programa desde tu tierra, ¿no? Tu tierra.
Hombre,
chica, la tierra chica de don Enrique Ortiz, ¿no?
Por supuesto, preciosa ella. Van a montar un outlet allí en el Corte Inglés de Fuengirola, sí, señor.
Ah, bueno, pues...
Ese Corte Inglés está situado, para que la gente se sitúe, justo al frente de la parada de tren de cercanías de los boliches.
Vale, o sea que bolichero, ¿no? Que los bolicheros son muy suyos, ¿eh?
Hombre, díselo.
Son muy, muy, muy suyos, ¿eh? Están los fuengiroleños y los bolicheros, ¿eh? O sea que eso hay que dejarlo claro. Pues te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Don Enrique, nos encontramos mañana, ¿te parece?
Abrazo muy fuerte, Emilio, claro que sí.
Los saludos de Emilio Guerrero, hacemos mínimo alto en el camino y ya te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Que pase buena tarde, hasta luego, adiós.
De grande me volvió a pasar lo mismo.